Vamos a sumar a una charla que ya hemos tenido un par de veces en el año, que siempre es gratificante porque peloteamos cosas que son realmente centrales en la vida económica argentina, que es Horacio Robelli, economista, y siempre tiene la deferencia de atendernos. Hola, Horacio, ¿cómo te va?
Al contrario, Fernando, gracias a vos por llamarme.
Bueno, vos sabés que en principio lo que nos preocupa como laburantes, básicamente, y que siempre te lo transmitimos por tu claridad en el análisis, es el tema de los precios, ¿no? Ahora vamos a hablar, pero el otro día, por ejemplo, hablamos con Pablo Español tratando de desarmar esto, por supuesto, celebrando todas las cuestiones que se hizo desde el gobierno, a IFE, ATP, todas las ayudas en la asignación universal por hijo extendida y con mayores aumentos, precios máximos y precios cuidados. Esto lo hablamos en términos. Pero después veíamos los números de la COPAL, ¿no? Los números de alimentación y los números de interanuales de higiene y sanitización, y veíamos que. Y en eso un tercer dato, ¿no? Esto que decimos siempre, que la primera reunión que tiene Pablo Roca con el gobierno nacional pide reforma laboral. Ahí parece haber un paredón que nadie puede saltar, que es la inviolabilidad de la propiedad concentrada en la Argentina. Nadie hace la pregunta cómo Pablo Roca llegó a tener 8 mil millones de dólares en sus activos, o cómo los 10 primeros ricos de la Argentina concentran la riqueza que vos dirás el porcentaje que tiene que ver, el decil que tiene que ver respecto a los deciles más bajos. Falta política ahí, parece.
La cosa viene de muy atrás, digamos. Acá la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera del capital que divide la sociedad. O sea, nosotros crecemos y crece el mercado interno. Cuando vos tenés un gobierno que impulsa la producción y el trabajo nacional, el mercado, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno. Aún hoy, más del 70% se destina al mercado interno. Por lo tanto, todo aquello que impulse la construcción, que impulse la demanda interna, el trabajo local, todo eso va a recomponer los ingresos y va a mejorar la situación de los asalariados y sobre todo la Argentina crece. Cada vez que se impulsa el mercado interno, la Argentina crece y crece fuertemente. Lo demostró Néstor Carlos Kirchner, que llegó al gobierno en plena crisis del 2012, asume el 25 de mayo del 2003, con un 22,5% de desocupado. Y ese año mismo crecimos una tasa del 8% y después crecimos la tasa del 9 y 10% anual. El otro modelo es el modelo que mira hacia afuera. Es el que están tratando de imponer y que con Macri habían hecho un retorno, un revival al mercado hacia afuera, que es el agroexportador, y son algunas empresas, como el caso de Techín, que vende laminados y caños sin costura y que gana licitaciones internacionales porque tienen costo muy bajo. ¿Por qué? Porque ellos presionan sobre el tipo de cambio. O sea, nosotros el grave drama que tenemos es que tenemos un sector pequeño pero muy poderoso que presiona sobre el tipo de cambio. Mirá, nuestro gobierno mismo, este gobierno, que es un gobierno que por lo menos yo voté, digamos, asume con un tipo de cambio de 59 pesos con 60. Y hoy el tipo de cambio está a 89 pesos. Estamos hablando siempre del tipo de cambio comercial, sin impuestos, el de los exportadores, tipo de cambio vendedor para exportación. 59,60 le llevó 89 pesos. O sea que este gobierno devaluó un 48%.
Sí, pero además, Horacio, disculpa que te interrumpa, porque acá hay un dato que es central, porque después esos modelos de negocios que trabajan con el exterior hablan hacia adentro del costo laboral argentino, cuando ganan en dólares y pagan en pesos.
Exactamente, por eso lo hacen, porque tratan de que lo que quería, y a esto iba, lo que quería Pablo Roca, se lo dijo en el año 2015 a Cristina Fernández de Kirchner: no puede ser que los trabajadores nuestros cobren más que los trabajadores brasileños. Brasil tiene mayor dotación de capital, mayor mercado. Lo consiguió. Hoy el salario promedio en Argentina, hoy diciembre del año 2020, el salario promedio del pleno industrial es $700, unos 60 mil pesos netos, de bolsillo en la mano, $700. Y en Brasil es 950. O sea, nosotros siempre tuvimos un salario por cuestión cultural, de distribución de ingresos, de la importancia que le dimos al mercado interno, siempre, salvo de determinados periodos, como puede ser la crisis del 89, del 2001, salvo de determinados periodos, siempre tuvimos un mejor salario que Brasil. Hoy, todo este año, tuvimos un salario por debajo del de Brasil. El salario mínimo nuestro es paupérrimo. Es lo que quieren ellos. Lo que quieren ellos es que el costo que ellos ajustan es el costo laboral. Por eso hablan de flexibilidad laboral, por eso hablan de seguir devaluando. Están permanentemente presionando al gobierno para que evalúe. Y el gobierno, en esta lucha entre los distintos tipos de cambio paralelo, contado con el DIC, dólar MEP, dólar bolsa, todos los dólares que vos quieras, más los dólares paralelos, etcétera, etcétera, va acelerando también el tipo de cambio. Entonces, cuando vos acelerás el tipo de cambio, eso impacta en los precios. En Argentina está fuertemente relacionado el dólar con los precios internos. ¿Por qué? Porque exportamos el mismo bien que consumimos. La botellita de aceite de mezcla de 900 centímetros cúbicos que tienen cuatro grandes compañías, Arco, la Aceitera General de Esa, Cañuela y Molino Río de la Plata, y tiene el 90% del mercado, está a 2 dólares en el mercado de Amsterdam. Si el dólar está, como está ahora, a 89 pesos, esta botellita se la venden a unos 160 pesos porque le descuentan las retenciones. Ahora, si el dólar está a 100 pesos, te lo van a vender a 200 pesos menos las retenciones, y así sucesivamente. Permanentemente ajustan los precios internos al tipo de cambio que venden al exterior.
Ahora, Horacio, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda. ¿Cómo te va, Horacio? Además del problema que vos estás describiendo de esa relación que existe peso-dólar, intereses, ¿no existe un problema real de concentración de los mercados? Y estoy hablando desde el mercado alimenticio hasta el mercado eléctrico. El otro día hablábamos por el corte de Sur y vemos que son las mismas personas, los mismos empresarios que van de un lado a otro.
Bueno, por supuesto, esta posibilidad que tienen de trasladar los precios es porque tienen predominio en el mercado. Está muy concentrado todo el mercado alimenticio. Pensá en cualquier rama del alimento: pedeo, arroz, hierba, azúcar. Son 3, 4, 5 productos lácteos. 3, 4, 5 compañías las que determinan el precio del mercado. Y las que no aceptan esto, le hacen la vida imposible hasta echarlo.
Porque al hablar del mercado, de decir, el problema es la concentración, estamos hablando que el problema es la distribución, esa famosa torta. Nosotros acá siempre hablamos que hay una torta que se distribuye todos los meses. A uno le toca alguito, y a otro le toca un buen trozo de torta.
Y el tema es la presión impositiva. No, porque el tema es además la presión impositiva, y esa es otra pregunta que te queríamos hacer. ¿Cuál es el nivel, el porcentaje de presión impositiva en Europa y en Estados Unidos, y cuál es aquí, en los rubros, por ejemplo, la alimentación?
Claro. Ese también es otro mito. No solamente está fuertemente concentrada la economía, sino que los ricos en este país pagan muy poco impuesto. Ya, a grandes rasgos, la recaudación de este año, yo tengo los datos hasta noviembre, la recaudación de impuestos solamente, porque vos después tenés los aportes tradicionales que también forman parte de los recursos tributarios, sí. Pero la recaudación de impuestos fue un 27,4% del PIB en total, tanto nacionales, que es un 22,2%, y las provincias un 5,2%. En esta tasa de recaudación, los impuestos al consumo y la actividad representan el 19% del PBI. El grueso de la recaudación está atado al consumo y al nivel de actividad, que es el IVA y es el impuesto de los ingresos brutos en las provincias. Después tiene ganancia, que es más o menos un 7% del Producto Bruto, y los impuestos a la riqueza. Si no se hubiera metido este impuesto, todavía no se cobró. Mirá lo que estamos cobrando hasta noviembre de impuesto a la riqueza. Es menos del 1,2% del PBI de todo el país. ¿Por qué? Porque vos tenés impuesto a los bienes personales, es el 0,18% del PIB. 0,18% del PIB. Ganancias es el 7%, y en ganancias un tercio lo pagan los trabajadores. Alcanza a 2 millones de trabajadores. Y 10,5% es el IVA, y sin embargo ellos pagan 0,18%. El impuesto inmobiliario rural a la tierra, nosotros tenemos una de las tierras más fértiles del mundo, claro. Nos caracterizamos por la fertilidad del suelo, la pampa húmeda. El total de la recaudación sobre el PBI es el 0,4%. El total de la recaudación efectiva de impuestos en medio rural es el 0,4%. La provincia de Buenos Aires, la provincia donde es claro que la pampa húmeda, 23 millones de hectáreas cultivables, recaudó hasta octubre 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos hasta octubre. O sea, estamos en un gravísimo. Recordá que ingresos brutos fueron más de 300.000. Claro. O sea, estamos en un gravísimo problema de estructura tributaria. O sea, está concentrada la economía, es regresiva la recaudación. La única manera de poder salir por arriba de este laberinto es si vos aumentás el nivel de actividad. Porque si vos aumentás el nivel de actividad, aumenta la participación de los trabajadores en ingresos, tenés que aumentar los salarios, y la economía entra a crecer y distribuye ingresos. Igual, es lo que hizo el kirchnerismo, y eso hay que volver Eso es lo que hay que volver a repetir.
Es exacto como lo marcas vos, hay una cantidad de números que son muy elocuentes, pero también hay otra batalla que tiene que ver con lo cultural, que vos muy bien graficaste, que es donde se empezó a consolidar en la última dictadura militar, y que se perdió básicamente porque cuando vos tocas un impuesto empiezan a saltar no solamente los propios ricos concentrados, sino también los gerentes de esa riqueza, que es, son algunos políticos que empiezan a hablar diciendo que es un país con inseguridad jurídica y una cantidad de cosas.
Y Fer, y te judicializan el tema. Sí, van a los jueces y hay jueces que responden a esos intereses.
Sí, por eso la pregunta, y esta por ahí la podemos responder el año que viene, y agradeciéndote la charla, es ¿cómo hizo Pablo Roca para juntar 8.000 millones de dólares?
Bueno, por eso la historia es muy larga, digamos.
Por eso.
He tenido prebendas. Vinieron el abuelo, Agostino Roca, vino en la época del peronismo, y el peronismo fue el que Perón quería desarrollar la industria siderúrgica, fue el que le dio toda la posibilidad para que se radicara en Campana. Y bueno, después tuvo el aval del fondillismo, la dictadura militar. Todo esto explica el porqué de cómo se ha desarrollado, pagando muy poco impuestos y teniendo todo tipo de subsidios, créditos blandos, tarifas subsidiadas, promociones industriales. Bueno, todo esto le permitió hacer lo que sea. Mira, yo lo único que quiero rescatar es la última frase que dijo la expresidenta de la Nación el 17 de diciembre en el estadio Diego Maradona. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. 12 años y medio lo hicimos en la República Argentina. Y por eso, además de por la unidad, volvimos. No nos olvidemos de esto, porque si uno no sabe cómo llegó, es probable que no sepa tampoco cómo ir. Acá está una división entre los que defendemos el mercado interno, que es el gobierno del kirchnerismo y todo lo que apoyamos al kirchnerismo, defendemos el trabajo nacional y la producción nacional, y estos señores que quieren integrarse ellos afuera, ganando fortuna, a costa de la desintegración del resto del país.
Queda bárbaro, y bueno, me parece que esa es la dualidad que se viene y para la que hay que batallar. Gracias, Robeli, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
Chau, que tengas muy buen día. Horacio Robeli es economista. Bueno, estábamos tratando de aportar algún dato para que pensemos, sigamos pensando.